Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias. Te bendecimos, te glorificamos a ti, te honramos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad. Señor, gracias por el privilegio de que en estos días de Semana Santa nos podemos congregar a oír tu palabra. Te adoramos por ello y te damos toda la gloria en este Jueves Santo. Amén. No tradición, no religión de hombres, no tradiciones de hombres, no paganismos, pero dándote toda la gloria a ti con tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Debido a Semana Santa, estuve del día domingo hacia acá y los días entre semana estoy dando una serie titulada Jesús, el Hijo de Dios. El primer tema que vimos se llamó ¿Quién es ese Jesús? El segundo tema que vimos se llamó Jesús, el Mesías o el Ungido o el Cristo, ¿sí? Hoy vamos a ver un tema en forma de pregunta para esta serie. ¿Es Jesús suficiente para ti? ¿Es Jesús suficiente? Bueno, muchos cristianos, si tú les preguntaras, iban a decir que sí, pero por sus acciones te podemos decir que no. La mayoría de cristianos, el Señor Jesucristo no es suficiente. Amén. Bueno, como ustedes saben, yo creo en prosperidad y creo en sanidad y creo en prosperidad bíblica, financiera y creo en cosas que Dios quiere que tengamos cosas. Pero te voy a decir una cosa, no me deprimo si no veo la prosperidad que quisiera ver, si no la estuviese viendo. Y he estado en años pasados, Nubia y yo estábamos en situaciones donde estábamos creyendo a Dios por cosas y no veíamos lo que estábamos creyendo. La mayoría de la gente, especialmente en nuestro campo, rápido se deprimen, rápido se entristecen, rápido si no ven algo que están creyendo. Entonces el Señor Jesucristo no es suficiente. Vamos a ver algo con los discípulos y hay una razón de por qué pasó. La sesión pasada lo mencioné. Y fue como una introducción a lo que íbamos a ver el día, o lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. Vaya por favor conmigo a ¿dónde está eso? Juan 14, sí, creo que es 14. En el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Note esta pregunta. Dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Nota el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Nota el verso 10. ¿No crees que yo? Nota que no le dijo, ¿no crees que yo soy el Padre? Sino que dijo, yo soy en el Padre. Sí. Hay mucha confusión en cuanto a la deidad, lo que el apóstol Pablo le llamó la deidad, otras personas le llaman la Trinidad. Sí. Para entenderlo, una manera práctica, te voy a dar ejemplos prácticos para explicarte algo espiritual. Alguien preguntará, ¿es bíblico eso, hermano? Bien, bien bíblico. El Señor Jesucristo usó la parábola de la semilla, ¿te acuerdas? La parábola del sembrador. Y habló de semillas y habló de tipos de campos y habló de tierras, etcétera. Usó un ejemplo en lo natural para dar a entender algo espiritual. Bueno, te voy a usar un ejemplo en lo natural. Cuando hablas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay gente que no cree así, etcétera, en fin. Pero ahí está en la Biblia. En esta serie voy a hablar un poco acerca de la Deidad también. Pero te voy a dar un adelanto. Por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son necesariamente tres dioses. Es un Dios, pero se manifiesta en tres. Tres personas con la misma naturaleza, con la misma esencia, pero diferentes oficios. Amén. ¿Entendiste eso? Amén. Otro ejemplo, aquí mismo me estás viendo en mi cuerpo, pues este es el brazo, el izquierdo, gracias, y este es el derecho. Tengo que hacer así, a veces no sé cuál es cuál, tengo que, con cuál escribo, con este. Este es el derecho, este es el izquierdo. Los dos son parte del cuerpo, ¿a que sí? No, y son brazos, pero uno tiene una función, el otro tiene otra función. Porque cuando el Señor Jesucristo le oró al Padre, el Señor Jesucristo no oró al mismo. ¿Sí? Aleluya. Aquí tenemos un claro ejemplo. Nota que le dijo, ¿cómo le dijo? ¿No crees que yo soy en Él, en el Padre? No le dijo, ¿no crees que yo soy el Padre? Y el Padre soy yo. No dijo así, ¿verdad? Y el Padre en mí. Pero vamos a estudiarlo más adelante, esto de la Deidad. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, nota una vez más, el Padre que mora, aquí viene otra para entender mejor esto de la Deidad, el Padre que mora en mí, no dijo el Padre que yo soy el Padre y el Padre soy yo, ¿sí? Sino que dijo el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero nota que en el verso 9, el enfoque, no me voy a enfocar en este momento, ahora mismo no me voy a enfocar en el verso 10, me voy a enfocar en el verso 9. Y era el verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, si nos muestras al Padre es suficiente, tú no eres suficiente para mí. ¿Cuál es la razón que no era suficiente, que el Señor no era suficiente para ellos? Sí, vemos que el Padre y Él era la misma esencia, el Espíritu era Dios. Pero los discípulos, como hemos estudiado en otras ocasiones, no veían al Señor, a veces lo veían como Dios, a veces creían que era Dios, pero a veces dudaban y su corazón se endurecía. La razón más fácil y de verlo a través de la Biblia, y les hice una pregunta la sesión pasada, y está bien, yo antes creía así también. Yo antes pensaba, qué tremendo si hubiera podido haber estado ahí con el Señor y ver los milagros. Qué tremendo haber presenciado cuando el Señor le dijo a Lázaro, sal, y ¿cómo le dijo a Lázaro? Sal y levántate o algo así. O no, a la niña, a la hija de Jairo, levántate, a ti te digo, y a Lázaro sal, etcétera. Qué tremendo haber visto todo eso. Pero luego, estudiando estas cosas que estoy hablando y que voy a hablar, me di cuenta que me hubiera afectado. Porque lo que pasó es que los discípulos eran carnales. ¿Qué quiere decir carnal? Guiados por los cinco sentidos. Entonces veían al Señor, tienes que tener esto en mente, el Señor Jesucristo, al igual que los discípulos, al día de hoy, por la tecnología, si no puedes ir para Israel algún día, puedes ver las temperaturas que hay en el tiempo de calor y es más caliente que Phoenix. Ya con eso es bastante, si has estado en Phoenix. Y con el desierto y la tierra y el polvo, etcétera, se quemaba su piel, se ensuciaba su cabello. Tal vez andaba predicando en diferentes lugares y hemos estudiado que su casa estaba ¿dónde? En Capernaum. Tal vez no podía regresar a su casa a asearse y andaba sin bañarse, podía oler mal o algo así, no sé, su ropa se ensuciaba en la tierra. Te ensucias aquí, ¿verdad? Viviendo en esta área aquí, imagínate allá. Y lo veían en lo natural. Y le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y su corazón se endurecía. Y vemos la vez pasada, quisiera ver todo esta noche, voy a hacer lo posible, pero yo sé que no lo voy a ver, no es una mala confesión, es que es mucha información. Pero vemos la vez pasada, en el capítulo 6 de Marcos, que antes del verso 45, los versos previos, el Señor había hecho el milagro de los cinco, de alimentar a, dice la Biblia, a 5,000 hombres, ¿sí? Sin contar las mujeres y los niños. Si cada hombre traía a su esposa y un niño, lo multiplicas por 3, es mínimo 15, ¿a que sí? Alrededor de 15,000 personas entonces. Y aún así, su corazón estaba endurecido. En el capítulo 6, verso 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndolos remar con gran fatiga. ¿Sabes que esa palabra fatiga en el griego quiere decir con tortura o con tormento? ¿Pero por qué? El verso 48, porque el viento le era contrario. Era contrario. Lo que estaba pasando, ya les he dicho esto, pero cuando los discípulos estaban aquí, nota que le dijo que fueran al otro lado del río. Este era el río, el mar de Galilea. Y en ese tiempo se juntaba el viento frío de las montañas con el viento cálido, y en esa temporada del año causaba ese tipo de tormentas. Y los discípulos que eran de esa región conocían. Es como tú y yo, algunos de ustedes nacieron en esta región, otros venimos años después, pero ya conocemos el clima, que sí. No nos va a extrañar si ahora en mayo de repente un día se nubla y cae agua nieve o algo así, ¿sí? No nos va a extrañar. Ha pasado en años pasados el clima de aquí del condado de Cochise. Bueno, ellos conocían las temperaturas y lo que sucedía en esa temporada del año y tenían miedo, pero obedecieron al Señor a la fuerza, y eso causó miedo. Ellos estaban viendo las circunstancias, porque el viento les era contrario, y cerca de la cuarta vigilia de la noche, eso es entre las 3 y las 6 de la mañana, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Verso 49, viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Nota, pensaron que era un fantasma. Qué tan endurecido era su corazón. Ya para este tiempo, más o menos por los capítulos donde estamos, yo no recuerdo, una vez saqué más o menos, hice un cálculo por los capítulos que tiene Marcos, pero alrededor de un año y medio ya tenían con él, o un poco más de un año y medio, conociendo al Señor, viéndolo prácticamente todos los días, y aún así no lo conocieron porque por el miedo. Hay varias cosas que podemos aprender de esto, como se te puede olvidar en un momento todo lo que sabes de la fe, por decir así, si pones tu mirada en las circunstancias. Porque todos le veían y se turbaron. ¿Cómo? Verso 50 dice que todos le veían y se turbaron. Nota ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, por favor. All right. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. ¿Cómo va a ser posible que no lo conocieron? Y aún así, ¿por qué te tendrías que tener miedo? Hay gente que ha querido pensar un poco y sacar lógica, decir, estaban en el mar, no había luz, nada más tenían los rayos de la tormenta o algo así, no lo pudieron haber conocido. Pero ¿por qué te habrías de tener miedo? Aunque eso fuera así, eso fuera verdad. Y subió con ellos en la barca, verso 51, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero esto era en duda, ¿sí? Verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Creo que la vez pasada mencioné que el Señor se maravilló, ¿verdad? Dos veces. Por alguna razón no usé este ejemplo, pero aquí está hablando de los discípulos. Pero si quieres verlo, las dos veces que el Señor se maravilló o algo así, una de ellas está en Mateo, en el capítulo 8, y es donde se maravilló se sorprendió para bien. En el capítulo 8, acerca de la historia del centurión. Nada más voy a leer la última parte. El versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto te digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es que lo tengo que explicar porque tiene que ver con algo. Lo que estaba sucediendo es esto, mira. Una de las razones que el cuerpo humano, el cuerpo físico del Señor Jesucristo estaba aparte de sangre tenía que ser derramada, etcétera, no podían crucificar un espíritu, ¿lo entiendes? Pero otra de las razones era para proteger la presencia de Dios. Si la presencia, si ellos pudieran, hubieran visto la presencia de Dios, los hubiera matado. La presencia de Dios es bien grande y ningún ser humano hubiera podido tolerar la presencia de Dios y hubieran muerto. El cuerpo era como un velo que cubría esa gloria de Dios. ¿Sí? Lo voy a explicar en un momento. Déjame ver esto porque Mateo capítulo 8, vamos a ver verso 5, lo voy a explicar en un momento. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado, ¿qué dijo?, tanta fe. Pero eso es en el lado, ¿por qué se maravilló el Señor? Porque el centurión no quería, no estaba pidiendo ver algo físico, algo tangible para creer. Y ese es, eso de ahí viene la pregunta: ¿es Jesús suficiente para ti? Y tal vez estoy haciendo la pregunta y me estoy adelantando porque quiero que veas algo en la Biblia aquí. Pero mi punto es, cuando personas dicen, por ejemplo: creo que estoy sano, y realmente hay duda porque se están esperando a que ir al doctor y tienen cita dentro de 2 semanas y están esperando el reporte del doctor dentro de 2 semanas, y hasta que el doctor les diga está sano, entonces van a pasar a dar testimonio, porque Jesús y su palabra no son suficientes para ellos. Ya sabía, siempre que digo estas cosas viene un silencio. Amén. Por eso digo, ¿es Jesús suficiente para ti? No digo que no veamos manifestaciones eventualmente, pero en el transcurso que no ves la manifestación, ¿qué vas a hacer? ¿Es la palabra suficiente? Para los discípulos, el Señor no era, una vez más, dudaban a veces que era Dios, veían su aspecto natural nada más, su cuerpo. Querían ver ellos algo más, ellos querían ver algo tangible. Por eso Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Ellos eran judíos, sabían la historia, la ley de Moisés, y habían oído desde niños la historia de cómo Dios abrió el Mar Rojo y cómo el pueblo de Israel pasó por ahí. Ellos querían ver algo más allá, más todavía. Algo grandioso, glorioso, y no les será suficiente el Señor. Te vas a sorprender que el día de hoy, en los millones de cristianos que supuestamente hay en todo el mundo, para la gran mayoría de esos millones, el Señor Jesús no es suficiente. Su palabra no es suficiente. Ellos quieren sentir a Dios. Por eso tenemos hasta cantos de envía tu poder, o algo así, hazme sentir tu amor y cosas así. Porque no van por la palabra. Jesús se maravilló del centurión. Ahí mismo en Marcos vamos a ver cuando se maravilló, se sorprendió en un sentido contrario. Está en el mismo Marcos, pero el capítulo 6, estábamos hace un momento. El verso 1: salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y esos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, nota que no dice y no quiso, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, asombrado o maravillado. Amén. Vamos a ver un poco lo que estoy hablando y lo que pasó, lo que dije de acerca del cuerpo, acerca de lo que estaba pasando aquí, para que puedas entender mejor esto. Vamos a ir por partes. En Éxodo, en el capítulo 33, ¿sí? En el verso 20, esto, voy a leer esta parte de la porción. Moisés estaba hablando con Dios y el Señor le dijo aquí, el Señor le contesta, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Nota lo que dice, no me verá hombre y vivirá. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el Señor dijo no me va a ver hombre y va a vivir? ¿Por qué? Lo acabo de decir, porque no lo iba a soportar, especialmente en una, toda esa gente eran muertos espirituales. Si hubiera manifestado la gloria de Dios y hubieran muerto, ¿sí? No era porque los odiaba o porque Dios era muy privado o algo así. Regrésese ahí mismo donde está en Éxodo, regrésese hasta el capítulo 19. Te voy a dar estas bases para que entiendas lo que estoy hablando y lo que voy a hablar el resto de lo que me quede, del tiempo que me quede aquí de enseñanza. Nota, en el capítulo 19 de Éxodo, vamos a leer del verso 19, verso 9. Nota, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. All right. Vamos a leer del verso 9 hasta el versículo 25, del verso 9 al 25. Se le estoy hablando a multimedia. All right. He aquí yo vengo en ti en una nube espesa. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Nota que dice, ¿para qué? Para que te crean. Tenían que ver ¿qué? Algo visible, algo que podían ver, algo que podían oír. Si tú tienes que ver algo, oír algo de Dios para creer en Él, en su palabra, eso se llama ser ¿qué? Carnal. Es ser guiado por los que, por los cinco sentidos, ¿sí? Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Creo que leo más rápido que mi Biblia, voy más rápido aquí. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte en Sinaí. Nota otra vez esto, ¿descenderá a qué? A ojos de todo el pueblo. Entiende, mi punto es este, que cuando estemos leyendo esto, el que lea entienda. Estamos leyendo esto para que te hagas esta pregunta: ¿es Jesús suficiente para ti? Es suficiente. Cuando me refiero al Señor Jesucristo, no lo puedo separar de la palabra. Es el Señor suficiente. Él y su palabra son suficiente para ti, para creer lo que dicen las promesas. Independientemente de señales, independientemente de profecías, independientemente de que alguien te dé una palabra, y yo creo en todo eso. Pero estoy diciendo, si yo tengo que creer esperando a que alguien venga y me dé una palabra, una profecía, entonces no es fe eso. Pero si busco al Señor y si alguien viene y me dice algo, si alguien me dice, hermano Hughes, el Señor me dijo que le dijera esto y me trae una confirmación. Gloria a Dios, pero que si nadie me hablara, que si nadie me dijera, que si nadie me trajera una profecía, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a dudar? La mayoría de los cristianos no entienden estas cosas, ellos buscan señales, ellos se van a mover hasta que dos gatos pasen uno para un lado, el otro para el otro lado, o pasen dos perros ladrando por abajo de sus piernas o algo así. Andan buscando señales a que Dios les hable a través de una nube o que un pájaro se pare aquí y les diga algo. Y Dios lo puede hacer. Dios le habló a aquel profeta a través de una mula. Pudiera usar una persona, un animal, lo que sea. Sin embargo, si nada más estás esperando eso, entonces eres carnal y Jesús no es suficiente para ti. Amén. Gracias por dos aménes y amén. Tres, aleluya. Ya va subiendo, ¿quién da más? All right. Esto es lo que estoy diciendo, te digo esto para ayudarte. ¿Dónde me quedé? Versículo ¿qué? 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Qué estaba pasando? ¿Que Dios los quería matar así nada más porque sí? No, era que la presencia de Dios los iba a matar. Al contrario, por amor y misericordia le estaban diciendo: no se acerquen, mi presencia los va a destruir. ¿Lo puedes ver? Gloria a Dios, pero hoy tú y yo nacemos de nuevo. Su presencia no nos va a destruir, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, hay algo que iba a explicar, pero ahora voy a perder mucho tiempo. O voy a usar mucho tiempo. Mejor, si me acuerdo en otra sesión, te lo explico. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué era eso? Era la gloria de Dios, era la presencia de Dios misma. Pero recuerda, estaba hablando al pueblo de Israel. En aquellos tiempos nadie había nacido de nuevo, todos eran un montón de muertos espirituales. Amén. ¿Vas entendiendo esto? ¿Qué estoy queriendo decir? Que esa misma presencia de Dios que estamos leyendo aquí tan grande estaba contenida, ¿lo entiendes?, en el cuerpo físico de carne del Señor Jesucristo. Ahora lo entiendes. Y Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Si el Señor en ese momento se hubiera transfigurado, hubieran caído muertos estos discípulos, incluyendo Felipe. ¿Lo ves ahora? ¿Lo ves ahora? ¿Lo entiendes? Amén. Nota. Y Moisés, verso 17, sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Voy muy rápido. ¿Estoy gritando mucho? ¿No? ¿Estoy bien? Es que me gana el gozo. Aleluya. Y Moisés sacó el campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte... Y todo el monte Sinaí humeaba. Es que un amigo mío recién recibió al Señor y está nuevo y me escucha y me dice: oye, pero ¿por qué a veces te enojas? Le dije: ¿a qué te refieres? Porque gritas. No, le dije así, eso nos pasa a todos los predicadores. Levantamos la voz. Unos más, otros menos, pero a veces nos pasa así. Por eso me reí. Y Moisés sacó el campamento del pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido. Ahí estaba la presencia de Dios. Había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Toda esa voz tronante, toda esa gloria de Dios estaba contenida en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No sé si sea tu Señor, mejor voy a decir de mi Señor Jesucristo. Ah, porque vamos a ver en esta serie Jesús el Señor. Para muchos nada más es Jesús, es su Salvador nada más. Pero no es su Señor. El silencio está tan espeso que pudiera cortarlo con una navaja así. Amén. Así es cuando dices algo que incomoda. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, iban a caer muertos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago debido al pecado y debido a la naturaleza pecaminosa de ellos. Gloria a Dios. ¿Te fijas lo contrario a este tiempo? Hoy en día un pecador formado, un cristiano que ande más mal y embarrado en pecado y ande mal, o un mundano, viene y se acerca a la presencia de Dios, no va a morir. Porque es otro, estamos en gloria a Dios por el tiempo que estamos, el tiempo de la gracia de Dios. O eso quiere decir que entonces un cristiano puede andar mal. No, es el diablo el que te va a matar. Y Moisés Dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le dice: y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga otra vez en ellos estrago. ¿Por qué? Porque los quería matar, porque Dios era malo, estaba enojado y los quería castigar. No, era por la naturaleza de ellos, la naturaleza satánica de ellos, eran gente muerta espiritual y la presencia de Dios. Mi punto en decir todo esto, vaya ahora un momento conmigo a Éxodo 34. Di todas estas cosas para poder entender lo que estaba pasando. Más adelante, Éxodo 34, verso 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a esta palabra he hecho pacto contigo y con Israel. Y ahí estuvo, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés al monte Sinaí con las 12 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel en su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Nota que dice que resplandecía. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Pero nota que dice que Moisés reflejó nada más la gloria de Dios, pero no traía la gloria de Dios. El Señor Jesucristo, nos dice la Biblia, que es la imagen misma, gloria de Dios. Ve a Hebreos en el capítulo 1, en el versículo. ¿Sabes eso, verdad? En lo natural, ¿sabes quién es el que emana la luz? ¿El sol o la luna? Gracias. Dios mío, ¿no fueron a la escuela? El sol, la luna nada más refleja. ¿Sí? Es como Dios en este caso era el sol. Y Moisés era la luna, reflejaba nada más, gloria a Dios. No, no, nota esto. Nota en el capítulo, ¿dónde estoy? Sí, 34. Pero no, te dije Hebreos 1. Hebreos 1, versículo 3. Hebreos 1, verso 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nota esto. Vamos a leer verso 1, 1, 1, de Hebreos 1, 1 al 1, 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, lo acabamos de ver, el otro tiempo, bajo la ley mosaica, bajo lo que se le conoce el Antiguo Testamento, y aún antes de la ley mosaica, Génesis, y antes de que viniera la ley allá en Génesis, etcétera. Nota. En estos postreros días, bajo este tiempo de la gracia de Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen, nota que él es el resplandor de esa gloria, gloria a Dios, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. Ayúdame con la 1.3, con la nueva traducción viviente. Hebreos 1.3, nueva traducción viviente. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. El Hijo irradia, así como el sol irradia la luz. Jesús, nuestro Señor, mi Señor, no lo refleja. Él irradia esa luz. Aleluya.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios, que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.
Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
Hola, mi nombre es Yirel y esto es Ministerios Palabra de Fe, un ministerio de enseñanza bíblico, práctico y balanceado en lo cual usted puede confiar. Comparta nuestras enseñanzas, transmisiones especiales, videos en vivo y más. Y así usted podrá ayudarnos a compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles.
Amén. Pues esa luz, esa gloria de Dios, esa presencia estaba contenida bajo su cuerpo. Hubo un momento, lo hemos leído en Mateo, ¿dónde está? Lo vimos la vez pasada, ayúdenme a ver. Hey, era para que usted me gritara, ya pastor, en este versículo, en este ya, aleluya, de los discípulos que son, o de los cristinos, cualquiera de los dos. ¿Sí? Lo vimos la vez, ¿cuándo lo qué es? Gracias, Mateo 17, fue la transfiguración. 6 días después, Mateo 17:1, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, y hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y aquí, nota, una nube de luz. Y aquí una voz desde el cielo, desde la nube, que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esa misma historia la podemos ver en Marcos 9. ¿Por qué estoy dando tanta información de esto? Para hacer un punto, para que puedas verlo, lo puedas entender. Puedas ver a lo que me voy a referir. El cuerpo de Cristo muere a diario por falta de conocimiento. Gente por los millones mueren en este planeta Tierra, hablando de cristianos. El mundano no tiene pacto con Dios. Dios los ama, pero no tienen pacto con Él. En el capítulo 9 de Marcos, versículo 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Nota, muy blancos como la nieve. Tanto que ningún lavador, verso 3, en la tierra los puede hacer tan blancos. Y lo que estaba pasando es que estos discípulos lo pudieron ver porque se manifestó uno de los dones del Espíritu Santo llamados discernimiento de espíritus, y estaban en el Espíritu. Y eso es lo que te iba a decir hace un momento de Moisés. Nadie puede en lo natural, me voy a ayunar como Moisés para ver la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Y puede que tu cuerpo pueda aguantar 40 días, pero no vas a poder aguantar más de tres días sin tomar agua. Amén. Entonces, ¿por qué leemos eso? Porque todo eso pasó en el Espíritu, queriendo decir, de una manera literalmente, Moisés estaba literalmente en la presencia misma de Dios. Y eso fue lo que le dio fortaleza, pero fue para un uso especial. Amén. Gloria a Dios. pero puedes ayunar. Aleluya. Yo sé, algunos de ustedes dijeron, ah, qué bueno, porque eso de ayunar, cállate 40 días, medio día y te andas desmayando. Amén. Yeah. Se me bajó la presión y veo borroso. Este es tu cuerpo nada más chillando ahí. Para... Puedes ayunar y tomar agua y nada más, y en ayuno y oración, y luego tu cuerpo se va a acostumbrar y puedes pasar hasta dos o tres días. Algunos de ustedes, porque ya tienen años, pero si fueran mundanos me hubieran dicho unas buenas palabrotas por lo que acabo de decir, ¿no? Dejar de comer, caer, dejar de comer. Pero eso te va a ayudar a no ser tan carnal. Aleluya. En ayuno y oración. Pero luego, yo lo podría hablar, pero amén, a veces quiero sentarme. ¿Cuántos entienden? Pero luego, la hermana Hughes y la hermana San van a hablar de eso. ¿Se acuerdan que les dije? Ajá. Ya, yeah, gloria a Dios. Aleluya. Ya las comprometí en público. Bien, so, ¿qué estaba pasando? Volviendo al tema, ese cuerpo estaba cubriendo, el cuerpo del Señor Jesucristo estaba cubriendo la gloria de Dios, estaba cubriendo todo esto que acabamos de ver en el primer pacto, pero para ellos no era suficiente. Entonces ellos estaban acostumbrados a ver al Señor siempre en lo natural. A veces creían que era el Hijo de Dios, a veces dudaban. Vimos hace un momento en Marcos que el Señor dijo, ¿por qué tienen sus corazones tan endurecidos? Vamos a ver algo aquí, ahora ya lo van a ver, pero ¿qué fue lo que pasó después de lo que hemos estudiado por años? Pues, tuvo 3 años y medio alrededor del Señor Jesucristo aquí en la tierra, luego fue crucificado. Pero luego hemos estudiado un poco de eso en años pasados, en tiempos pasados, que resucitó y se le apareció a los discípulos. ¿Qué sucedió? Para que veas qué tan incrédulos podían ser los discípulos a veces. Y no vas a burlarte de ellos, porque, amén, porque si no, si empezamos a mirar las circunstancias, tú y yo podemos ser tan incrédulos o más que ellos. Amén. Sí. Vamos a ver algo ahí en Juan capítulo 21. Como hemos visto Biblia el día de hoy, pero es bien importante. Si estamos en Juan 21, en el capítulo 21, esto indica que ya el Señor había resucitado. ¿Sí? Y ya algunos de ellos ya lo habían visto. En Juan 21 ya había pasado la historia. Cuando se les había aparecido, también habla en Lucas de eso, ¿sí? Pero aquí voy a ver una historia interesante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Estoy diciendo, dije el capítulo, versículo, ¿no? Juan 21. All right. Y se manifestó de esta manera, verso 1. All right. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Nota esto. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Pero nota algo. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Habías pasado con el hombre 3 años y medio y ni siquiera conociste la voz. Y no lo conocieron. ¿Por qué? ¿Por qué agua? ¿Sí? Voy a dejar que la Biblia te lo diga en un momento más. Resulta que no lo conocieron. ¿Tenéis algo de comer? Y les respondieron no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, a Juan, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. ¿Por qué lo conoció? ¿Por qué le dijo, es el Señor? Al principio, aquí mismo dice que nadie lo conoció y de repente Juan dijo, es el Señor. ¿Por qué? ¿Ah? Exactamente, se acordó cuando le dijo a Pedro, boga mar adentro. Lo que quiero decir es que esta gente tenían que ver algo en lo natural. En lo natural tenían que oír, ver, recordar algo porque no lo conocían. ¿Pero por qué? Bueno, te puedo decir, mejor voy a dejar que la Biblia te lo diga o que lo veas en un momento más. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos o 300 pies o algo así. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a ver en otra parte de la Biblia para que puedas ir viendo. Te estoy llevando paso a paso. Hay una razón que la Biblia nos dice en el verso 4, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Hay personas que quieren razonar esto. Hay gente que quiere razonar, teólogos, y en las películas dicen es que el Señor llevaba una túnica y por la túnica no lo conocían. Vamos a suponer que fuese así. Vamos a suponer por un momento que fuese así. Que traía una túnica y traía un gorro o algo así, algo su cabeza cubierta. No lo conociste en la voz. Entonces no era eso, no era que traía la cabeza cubierta o algo así. Estaba vestido igual que ellos. Seguramente no había diferencia con la ropa que usaba antes. Estamos hablando después de qué, de la resurrección. Antes de la resurrección, te acabo de mencionar dos veces, creo que lo mencioné mínimo, hace un momento atrás, unos minutos atrás, que su cuerpo físico, su cuerpo natural, físico, estaba conteniendo la gloria de Dios, pero ahora había resucitado, como hemos estudiado en el pasado o en otras ocasiones, en un cuerpo glorificado. Y eran los mismos discípulos carnales. Si no podían ver, y Jesús no era suficiente, cuando Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, estaba con ellos en ese cuerpo físico, a veces dudaban. Su corazón se endurecía de acuerdo a las circunstancias. Cuánto menos ahora que estaba en un cuerpo glorificado. No lo conocieron. Y eso es lo que pasa. Por eso el carnal. ¿Y tú piensas que estoy hablando del mundano? No. El carnal no entiende. El cristiano carnal no entiende al discípulo espiritual. ¿Estás entendiendo otra vez? El carnal no entiende al espiritual. Tuve una iglesia normal de cristianos, incluyendo tal vez aquí pasa todavía, entre algunos de ustedes, no sé qué tantos. Pero, y si te digo, esta noche mi esposa y yo vamos a dar $20,000 en la ofrenda rápido. ¡Oh, qué están locos! Ese es el carnal.
El carnal, el cristiano carnal, la única diferencia que tiene del mundano es el espíritu, que su espíritu ha nacido de nuevo. Pero el cristiano carnal opera igual que el mundo, la carne, los cinco sentidos, las cosas de Dios no son importantes, son locura. Vamos a otra parte para que veas aquí esto. Quiero que lo veas, te dije que quiero que la Biblia te lo muestre. Mateo 28. Versículo 16. Igual todo esto fue ya después de la resurrección. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron. Nota, ya había resucitado. Pero algunos que dudaban. Recuerda, vimos en Juan, ahora es Mateo contando su versión, Mateo. Sí. Ahora vamos a Lucas. ¿Te fijaste que dice que algunos qué? Dudaban. Todos dudaban. ¿Te acuerdas que en el libro de los Hechos dice que el Señor, después de que resucitó, anduvo en la tierra cuánto tiempo? ¿Qué? Gracias, hermana. Ay, gloria a Dios. 40 días y 40 noches. En ese tiempo se apareció varias veces y todavía los discípulos dudaban, no lo podían comprender porque todavía veían cosas en la carne. Gloria a Dios que el Señor no se enojó con ellos, dijo, voy a empezar la iglesia con otras personas porque ustedes son demasiado carnal o algo así. Gracias a Dios. Pero si te fijas, estábamos en Mateo 18, 17 y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y en el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos. En el verso 19. Ay, este es otro tema importante. Estoy en Mateo, capítulo 28. Verso 19, por tanto, id a ser discípulos. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? ¿No perdieron el lugar donde estaban? ¿Ah? ¿No? Estábamos en Mateo, estábamos leyendo el 16, verso Mateo 26, 16. Luego el 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos. Y ahí está, ese es el punto. Ay, Dios mío, otro punto de contienda aquí. ¿Te acuerdas que te he dicho? Normalmente el 90% de lo que yo predico es contrario a lo que predican en la mayoría de las iglesias, es contrario a lo que se predica en la... Sí, aquí va. Jesús nunca dijo ir y a ser convertidos. Se supone. ¿Quieres que te diga un momento qué era lo que se supone? ¿Sí? Algunos. Está bien. Bueno, échele, pues ni modo, ya qué. O sea, se supone. Cuando el cuerpo de Cristo se empezó a reunir y empezaron a aprender de la palabra de Dios más. Un discípulo, la palabra discípulo literalmente quiere decir un estudiante, literalmente. Es lo que dice un discípulo. Quiere decir que si eres un estudiante, eso indica que alguien enseña y el discípulo aprende, ¿sí? Pero ¿aprende para qué? Nomás para ellos saber cómo sanar su propio cuerpo ellos mismos, cómo usar su fe para tener casas, carros y cosas. Pues en parte sí, pero no es todo. Resulta que ese discípulo, cuando las iglesias en aquellos años empezaron, no eran los pastores los que llenaban las iglesias, eran las ovejas, los discípulos se multiplicaban. Era el mismo discípulo que no iba y corría con el pastor a decirle, pastor, venga a orar por tal persona, sino que el pastor los instruía y ellos oraban, ellos levantaban los muertos, ellos oraban por otra persona, ellos ponían manos y la otra gente recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Ellos les explicaban, ellos los cuidaban, los protegían, los llevaban consigo a la iglesia hasta que ese creyente empezara a madurar y luego ese creyente traía a otro. Se supone. Se supone que así es. ¿Tú crees que Dios cambió? ¿Sabes cuál es la excusa de hoy en día? La he oído bastante. En iglesias así, he oído, hablando con pastores o hablando con misma gente. Pues dijo, me dijo uno en una iglesia, pues el pastor quiere que traigamos gente, pues si apenas venimos nosotros. Ay, ay, ay. Qué lindos discípulos. Bravo, gloria a Dios. Bien. El Señor tuvo que haber usado mucho a fe para haber dicho eso. Por tanto, id a ser discípulos. No sé si el Señor estaba diciendo, por tanto, id a ser discípulos. Se rascaba la cabeza, Dios mío. En fin, no hay más. Gloria a Dios. Lucas 24. Quizás qué bueno está esto. Ajá. Ahí voy, vayan a Lucas. ¿Saben qué les dije? Ay, 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 ay. ¿Qué? ¿Lucas qué? ¿24 qué, hermano? ¿Qué? Vayan a Lucas 24. All right. Verso 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Antes de continuar, ¿cuántos de ustedes piensan que esta noche yo nomás les dije vaya a este lugar y vaya a este lugar nada más para darles un paseo por la Biblia? No. Qué lindo, el hermano nos paseó por la Biblia. No. Quiero que entiendan algo, quiero que vean algo aquí. Conforme al tema, ¿es Jesús suficiente? ¿Es la palabra suficiente para ti? E iban hablando, verso 14, entre sí. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí, ¿te acuerdas que te dije? ¿Te acuerdas que te dije que iba a dejar que la misma Biblia te fuera diciendo? Mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Qué quiere decir velados? Así como con un velo, como tapados. Nota la Nueva Traducción Viviente en el verso 16. No es muy bueno, pero Dios impidió que lo reconocieran. Con todo y que la Nueva Traducción Viviente es una buena versión, no es cierto. No era Dios, era su incredulidad, era su dureza de corazón. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Oh, ¿por qué estáis qué? Porque exactamente el Señor le dijo: ¿por qué estás tristes? ¿A qué se refirió el Señor con esa pregunta? Si hubieran creído, ¿cuántas veces no les dijo, gloria a Dios, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día? ¿Te acuerdas? No, dudaban cosas. Algunas cosas le creían, otras le dudaban, depende de las circunstancias. Así como muchos cristianos, gloria a Dios, todo está bien, aleluya, hasta que viene un problema. Gracias por un amén, gracias por unas... persona honesta, gloria a Dios. Gracias por un amén y gracias por una sentida de cabeza allá. Allá hasta atrás. Amén. ¿Estás sirviendo el ministerio de las cobijas? ¿Tienen frío? Aguántense porque yo estoy muy a gusto. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Nota aquí, sí, porque luego yo estoy aquí abajo de estas luces y luego yo empiezo a oler a tacos al pastor aquí, amén. Respondiendo uno de ellos, verso 18, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué pasó? No lo conocían. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Tú sabes, estaba haciendo así como que no sabía, quería tantearnos. Así como yo a veces les pregunto cosas para ver qué ¿Qué saben o con qué salen ahí? A ver. Bien. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. ¿Te acuerdas que te he dicho que por qué le decían a los discípulos, a estos discípulos también les decían, discípulos? Ah, ya lo estás viendo. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Eso era todo lo que creían de él. Ahí estaban diciendo lo que creían de él. Amén. Así como mucha gente en este mundo, es todo Jesús, un buen profeta, gloria a Dios. Pero no lo veían como el Hijo del Dios viviente, como el mismo Emmanuel, Dios con nosotros. No era suficiente para ellos. ¿Y cómo le entregaron? Nomás lo reconocieron que era varón profeta, poderoso en obra y en palabra. O sea, en obra, porque se acordaron de los milagros, de las sanidades y de las enseñanzas. Pero era todo, nada más, no les quedó nada a ellos. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes? Verso 20, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, o sea, de entre su grupo, de entre ellos, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces el Señor les dijo, oh, hijitos míos, yo entiendo por lo que han pasado. ¿Les dijo así? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo, el ungido, ya lo vimos la vez pasada. Ahora sí, cuando leas el Cristo, el ungido, el Mesías. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué hizo el Señor? Mis hermanos, ¿qué hizo? Los llevó ¿a dónde? ¿A dónde? A la palabra. Los llevó a la palabra. Es la palabra la que produce fe. Lo llevó a la palabra. Es Jesús suficiente. Es Jesús y su palabra suficiente. Cuando dice, por su llaga fuimos curados. Es suficiente lo que dice aquí. Es suficiente para ti. O tienes que oír una visión. O tienes que ver un ángel. Yo creo en todas esas cosas. Ya hemos hablado. Y he pasado cosas. Me ha pasado cosas maravillosas en oración. Gloria a Dios. Pero no vivo por esas. Vivo por la palabra. Y si vienen, las disfruto. Gloria a Dios. Pero su palabra es suficiente. Aleluya. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos. Nota que aquí en el verso 16 dice que estaban velados. ¿Qué ojos? No estaba hablando de los ojos naturales, estaba hablando de lo espiritual. ¿Qué fue? Nota la manera como el Señor trabaja. Nota. Estaba la incredulidad, por eso estaba, sus sentidos estaban apagados, la duda y la incredulidad. ¿Qué hizo? Los llevó a la palabra y la palabra produjo fe. Aleluya. Nota aquí. Entonces, verso 31, les fueron abiertos los ojos. ¿Por qué? Porque el Señor los llevó desde las escrituras. No tenían una Biblia como esta. Por eso tú y yo tenemos ventaja. Por eso te pregunté el martes por la noche, ¿cuántos hubieran querido haber visto al Señor? Y algunos de ustedes fueron honestos, gloria a Dios. Qué bueno, dijeron, algunos de ustedes levantaron la mano y está bien. Yo también pensaba así hace años. Pero ¿sabes qué? Después realicé, no iba a querer estar como estos discípulos. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo aquí. El Espíritu Santo nos da vida y nos da luz con la palabra y nos hace las escrituras. El Espíritu Santo nos ayuda a que se hagan vivas en nuestras vidas, gloria a Dios. El Espíritu Santo no dije que te va a ayudar a que te va a obligar a creer. Te va a ayudar. Oh, men, qué bueno está esto. Y se decían en uno al otro, no ardían nuestros corazones, nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Cuándo dice que ardía su corazón? Cuando les empezó a decir desde la ley mosaica, porque una vez más no tenían otra cosa. Y ahí la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Esto es fe. Cuando te quedas con la palabra y dices, por su llaga yo fui curado. Ahora sí, ahora viene la confesión de la palabra. Cuando lo crees, por eso lo confiesas. Lo confiesas porque lo crees. No confiesas para que algo sea. Confiesas lo que ya es, gloria a Dios. Lo que ya dice la palabra, dice, por su llaga yo fui curado. Gloria a Dios, gloria a Dios. No nomás son confesiones para que Dios haga algo, hermano. Estoy confesando la palabra para que Dios haga algo en mi vida. Para que Dios me bendiga. Para que Dios se mueva, para como si estuviera atorado Dios, para que Dios haga esto. No estás confesando lo que ya es, gloria a Dios. Y cuando confiesas lo que ya es un hecho, empiezas a creer esto y desatas poder por tu boca. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Empiezas a desatar la palabra. Ya no haces confesiones tontas, nada más para que Dios haga algo, para que Dios vea que estoy confesando la palabra, hermano Hughes. Esas son obras muertas. Son tonterías. No hay fe ahí. Me gana el gozo, perdón. Si los vieras de aquí, todos así. Así. Amén, gloria. Aleluya. Cristo vive. Otros, Cristo viene. Eso es el poder de la confesión. No, no vas a confesar. Aquí estoy confesando, hermano Jesús. Sí, como para que Dios te vea y te ponga una estrellita en la frente porque hiciste 500 confesiones. Ajá, qué lindo. Te va a poner una estrellita en la frente. O para que te dé un beso así en la frente así, y te deje un moretón aquí, un chupetón aquí. Así. Qué lindo, ¿qué es eso? Un beso de Dios porque hice mis confesiones. Claro que creo. Ya no creemos en confesar. Yo soy el jefe exponente de la confesión aquí. ¿Sabes qué es eso? Yo traje lo de la confesión aquí. Ya sé que qué orgulloso el hombre. ¿Qué se cree? Yo fui el que traje esto para acá. Le doy gloria a Dios. Él me envió. Pero nadie habla. Ustedes que todos ustedes que los que nacieron aquí o crecieron aquí o tienen años aquí, ustedes saben que no se declaraba la palabra, no se hablaba, puro rogarle a Dios. Señor, ayúdanos. Señor, haznos sentir tu presencia. Envía tu poder. Danos más poder. Tú sabes. No se hablaba esto en las iglesias de aquí. Era puro rogarle y pedirle a Dios y puros cantos de muerte. Un día a la vez, Dios mío. Un día a la vez. Es lo que pido de ti. Ayúdanos hoy. Ayúdame hoy. Yo quiero vivir un día a la vez. Acuérdate. Hasta llorabas con ese canto tú. Tú acuérdate. Amén. Ayer ya pasó, Dios mío. ¿Sí te acuerdas? ¿Eh? Sí. Yo también estuve en esas iglesias. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú sabes que es verdad. Amén. Pero la diferencia es cuando confiesas algo con seguridad. Es mío, por su llaga fue curado. Estoy sano, gloria a Dios. Aunque esté la fiebre, aunque esté la enfermedad, aunque el doctor te dice, tienes 3 meses para morir. Pero te metes a la palabra, renuevas tu mente, vas a la escritura. Aunque ya te la sepas de memoria, esto no nomás memoria, esto de aquí del Espíritu. Vas a la Biblia, los vuelves a leer, los pones en un papel, pones esas... pegas esos post-it en el baño, en el refrigerador, especialmente en el refrigerador allá. Amén, gloria a Dios. Y pones en el baño y en todas partes de promesas y las estás viendo y las estás hablando, renovando tu mente, sacando toda duda, toda incredulidad, sembrando semillas en el reino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya ven, por su culpa me emocioné y ya perdí el lugar aquí donde está. Ya ves que ahora es muy común echarle la culpa a todo el mundo. Ven, qué bueno está esto, ¿a que sí? Verso 32, ¿dónde estamos? Lucas 24. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cuándo? Cuando partieron el pan, le reconocieron. Ahí terminaron todos. Así es el Señor, sí. No, si fíjate cómo agarró el cuchillo, igual que antes. Puras cosas carnales es lo que me refiero. Así hay muchos cristianos. Hasta que Dios no me hable a través de una palabra, de una profecía, hasta que Dios no sienta su presencia, hasta entonces no voy a creer. Ese es ser carnal. Hasta que no tengo una palabra, no voy a creer. Eso es ser carnal. Primera Tesalonicenses 5.
Uy, cuánta Biblia esta noche, hermano.
Pues sí, sí, dándote Biblia, algunos ya les anda. Imagínate sin Biblia. Primera Tesalonicenses 5, verso 20. No menospreciéis las profecías. Algunos, ahí está. Ahí está. Bueno, no estoy menospreciando, estoy diciendo. No estoy buscando, no ando atrás de alguien que me, no tiene una palabra, hermano, no tiene una, hermano, le estoy hablando. Y el hermano ocupado con, esperen un momento, hermano. Hermano, no tiene una palabra, hermano, del Señor. Hermana Mireya, no tiene una palabra. Hermana Mireya al baño, ella quiere entrar al baño a gusto la mujer. Y ahí vas tú, hermana, asomando por los baños, hermana. Ven. No estoy diciendo que no andas buscando, estás buscando la palabra. Es Jesús suficiente para ti, gloria a Dios. Es Jesús suficiente cuando dijo en 2 a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo pobre, aleluya, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es suficiente esa palabra para ti. Para hablarla, para meditarla. Es suficiente en la segunda de los Corintios, capítulo 9, versículo 6, que dice: el que siembra semilla, el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar, y el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Es suficiente esa palabra para ti. Es suficiente en segunda de los Corintios 9, versículo 10, donde dice que el que da semilla al que siembra, es suficiente para ti. Y decir: yo lo creo, gloria a Dios. Verso 10. Sean sanos en el nombre de Jesús. Y pan al que come. Es suficiente. Es suficiente. O tienes que andar peleando como muchos cristianos carnales allá afuera cuando hablas del dar. Es suficiente o no. Es suficiente, Jesús. Es suficiente la palabra. O tenemos que traer un gran profeta de prosperidad que te diga: aquí el Señor dice que si siembras esto, Dios te va a bendecir. Hasta entonces. No estoy en contra de esos ministros o de esos ministerios. Estoy diciendo, si viene y alguien nos dice, tú dices: amén, lo recibo, gloria a Dios, ya me han entrenado y creo la palabra, pero hey, recibo esta palabra todavía, confirmación. Pero no andas buscando eso. Si viene, lo recibes, gloria a Dios. Pero tú, es Jesús suficiente. Ponte de pie. Aleluya. Qué bueno que vine. Es suficiente. Me ganó el gozo. Me ganó mucho el gozo, Leti. Sí. Sí, estaba ardiendo en el Espíritu. Dice, en el Espíritu estaba ardiendo, pastor. Amén, así es. Amén, sí. Es que la palabra es buenísima, es suficiente, es suficiente. Es Jesús tu Señor. Puedes decir, Jesús es mi Señor, gloria a Dios. Amén, es suficiente. Hazte esa pregunta. ¿Es suficiente Jesús para ti? ¿Quién es ese Jesús? Empezamos la primera sesión. ¿Quién es? Ya tienes otra respuesta. Si es que es suficiente, vas a decir, es mi suficiencia. Es suficiente para mí. Aleluya. Es suficiente. Hazte estas preguntas. Es suficiente. En estos días, desde que empecé esta serie, a veces ando orando, a veces ando allá afuera en las caballerizas. A veces, ¿quién es este Jesús para mí? ¿Quién es? ¿Quién es este Jesús para mí? Aleluya. A veces, ¿quién es? Es suficiente para mí. Señor, es suficiente tu palabra. Sí, es suficiente. Amén. Amén. Es suficiente. ¿Crees lo que dice la palabra? Gracias, Padre. Padre, te amamos. Gloria a Dios. Porque te reconocemos como Jesús, el Hijo de Dios. No sé para cuántos, sé que para muchos cristianos tú eres el Salvador, su Salvador. No sé para cuántos tú eres el Señor, el dueño. Amén, el amo, the master, aleluya. El cuerpo de Cristo, la iglesia en general, necesita aquellas oraciones que dijo el apóstol Pablo. Espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de lo que ya tenemos, de lo que ya somos. Espíritu de sabiduría y de revelación. Aleluya. Señor, gracias. Lo recibimos, lo hablamos porque lo creemos, lo clamamos todos los días en nuestra vida de oración. Padre, gracias. Es por espíritu de sabiduría y de revelación. De lo que ya tenemos en Cristo, de lo que ya somos. Aleluya. Para poderte dar toda la gloria y poder ir entendiendo más y renovando más nuestra mente. Espíritu de sabiduría y de revelación. Aleluya. Y poder reconocer, por las llagas de Jesús fui curado. Poder reconocer lo que dice en 3 Juan 2: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y poder entender tu amor, tu misericordia. Te damos gracias. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por tu gran amor. Aleluya. Gracias por este domingo que vamos a celebrar esa resurrección, esa victoria. Porque tu palabra dice, si Cristo no hubiese resucitado, estuviéramos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero hemos sido cambiados, nuestra naturaleza cambió. Ahora somos hijos de Dios. Hijos con entendimiento, saber que somos hijos de Dios. Aquí en el Espíritu. Que nuestro espíritu, aquí adentro de este cuerpo hay un espíritu unido, igual que el de Dios, igual que el de Jesucristo nuestro Señor, igual que el Espíritu Santo. Que no solamente somos humanos y tener que hablar como habla el mundo, los cristianos carnales, somos humanos. No, una parte de nosotros es humana, pero otra parte, gloria a Dios, de pared a pared aquí, es puro Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Qué tremendo que somos hijos de Dios. Dios mío, haga esa confesión todos los días, no para ser hijo, sino porque ya es. Soy un hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Aleluya. Soy un hijo de Dios. Yes. Gracias, Padre Santo.
Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche. o en este día, cuando, o cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción
de Ministerios Palabra de Fe.